Freeblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Selfor con Sara Hernández. Recuerda que nuestro principal objetivo es crear contenido sobre Salesforce en español. Hoy día tenemos como invitado especial a Felipe León. Él nos acompaña desde Santiago de Chile y actualmente él está desempeñando el rol de Head of CRM, ¿ok? Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, Sara, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por siempre apoyarme en todo lo que te invito. De verdad, muy agradecida. A ver, queridos oyentes, en este episodio estaremos conversando sobre la experiencia del Banco Vice implementando Salesforce. Este va a ser nuestro episodio número 60 y por eso quise darle el enfoque a escuchar y conocer la voz del cliente. Me gusta siempre llamarlo así. Por eso te invité, Felipe, para que nos contaras tu experiencia, porque para mí es sumamente importante conocer la experiencia de los clientes, porque a veces siempre vemos los casos de usos en que comparte Salesforce o lo que vemos en blogs que también comparte la comunidad, pero nada como escucharlo desde los propios clientes, cuál ha sido su experiencia, y también para que las personas que están del lado de partner también los conozcan y escuche cómo ha sido todo este proyecto. Ok, pero antes, Felipe, una de las cosas que siempre me gusta hacer con las personas que entrevisto es que cuenten su historia para que nuestros oyentes, que tenemos oyentes de distintos niveles, conozcan y sobre todo se motiven con las historias de ustedes a ingresar en el ecosistema, a continuar o se motiva realmente a seguir. Entonces, cuéntanos un poco sobre ti, cómo iniciaste en el mundo de Salesforce, si eres de la parte de tecnología, estudiaste alguna otra carrera, como muchos les pasa en el ecosistema, que no estudiaron nada de tecnología y están en el mundo de Salesforce.
Sí, no, yo sí estudié tecnología.
Estás como yo.
Sí, estudié hace un buen rato ya tecnología. Yo antes de venirme al Vice estuve trabajando en otro banco acá en Chile, full tecnología, y estando allá me invitaron del Vice a implementar el CRM, cuando el banco no tenía un CRM previo, por lo tanto tampoco sabía muy bien qué es lo que era y parte del desafío que me plantearon fue justamente contarle al banco de qué se trataba un CRM. ¿Y para qué queríamos un CRM? Porque también estaba esa cuestión de que ¿para qué quiero un CRM? ¿Por qué necesitamos tener un CRM? Había una plataforma, que la llamaban plataforma comercial, que todavía existe, por cierto, donde la mirada estaba centrada en el producto. Si bien estaban los clientes, la mirada estaba centrada en los productos, y era la forma en que trabajaba el banco con toda su fuerza, digamos, de ejecutivo de todos los productos y áreas que tiene el banco, ¿cierto? Entonces, el primer desafío fue eso, de ver si es que necesitábamos un CRM, qué es lo que hacía un CRM y para qué lo podríamos usar. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Ahí yo, obviamente, dentro de las evaluaciones que hicimos, te estoy hablando del año 2014, hace harto rato ya, estamos hablando casi 10 años atrás, que yo me vine al Vice a hacer eso y nada, evaluamos Salesforce, evaluamos otros dos productos más, que claramente no fueron los que elegimos, pero fue un proceso largo, porque por esos años nadie en Chile a nivel de banco tenía un CRM en la nube. Entonces había mucho cuestionamiento en cuanto a la normativa vigente, qué nos permitía llevar de la información de clientes. Entonces tuvimos mucho rato en eso, hasta que finalmente había un capítulo, ¿cierto?, de una normativa, en ese tiempo se llamaba la SFIF, que era el regulador de los bancos y instituciones financieras, hoy día se llama CMF, que es la RAM 27, que de alguna manera norma cómo se puede trabajar con aplicaciones en la nube, proveedores, servicios, etc. Y en eso nos basamos para poder ver que efectivamente sí podíamos trabajar con Salesforce. Y bueno, después de una evaluación que duró un tiempo, decidimos que queríamos implementar Salesforce y yo creo que sin duda no nos equivocamos.
Y fue cuando comenzaste entonces fue tu primera experiencia con Salesforce, o sea, sí, ya sí, prácticamente casi 10 años.
Sí, tal cual, ahí conocimos Salesforce a través de un partner, porque en esa época no existía Salesforce ni Argentina, y menos Chile, o sea, no había nadie, nos atendían desde México, así que viajaban ahí los vendedores, los preventa, qué sé yo, desde México, y tuvimos en varias sesiones con ellos hasta que finalmente firmamos el primer contrato y empezamos la implementación en el fin del 2016, principio del 2017. Así que, y ha sido, como dicen ellos, todo un journey.
Como todo. Entonces, ¿toda tu
Sí.
experiencia ha sido en la banca o habías estado en otras industrias?
Sí, no, mira, yo acá llevo, como les digo, casi 10 años en el banco y vine a hacer esto. Y antes tuve 7 años en otro banco, en el Banco Chile, como les decía, a cargo de algo totalmente distinto. Estaba viendo ya el sitio web de la banca persona. Y antes estuve desarrollando en la tecnología de la época por una empresa de servicio que se llamaba Soluciona en esa época, hoy día se llama Indra y no sé quién la compró, ahora último que me enteré, pero era una de las empresas de servicio
Misa.
como cualquier otra. Sí, es española, de hecho, Soluciona e Indra también. A propósito, ¿dónde estás tú ahora? Y ahí me tocó desarrollar, digamos que empecé como la mayoría de la gente que sale de estudiar TI desarrollando, estuve 3 años en eso y como te decía, después me fui al Chile, estuve 7 años allá y ahora ya llevo prácticamente 10 años acá.
Claro, bueno, si sacamos la cuenta, casi 17 años en la banca. Yo tengo mi corazoncito en la banca, no sé si te lo había comentado, porque cuando
Sí,
yo
sí,
me
sí.
gradué, o sea, mi primer trabajo siempre fue la banca, hasta que me fui de Venezuela, estuve casi 10 años en la banca y después en seguro. Entonces, como que esas siempre fueron mis
Claro, es
principales
muy similar.
industrias. Ahorita estoy en la...
Similar.
Sí. Exacto. Y ahorita estoy en la parte de automotriz, pero claro, sí, igual extraño mi mundo en la banca. Yo cuando estudiaba todos mis tesis eran sobre la banca y pues bueno. Y por ejemplo, en Venezuela era la Sudeban, la que controlaba todo lo que era la parte bancaria y
Ah,
las queríamos mucho, por supuesto.
perfecto. Sí, por supuesto.
Por todos los cambios que piden y cuando te dicen que tienes 10 días para que esté todo en producción.
Tal cual. Tal cual.
Pero bueno, perfecto. Ahora sí, sigamos entrando en materia sobre el bíceps. Me gustaría que nuestros oyentes, porque tenemos oyentes que no son todos de Chile, tengo muchos de Chile que les agradezco mucho todo el apoyo. Y yo siempre digo que mi corazoncito está en Chile, viví 7 años y para mí es mi segunda casa. Cuéntanos un poco sobre el vice, su enfoque, su historia como tal.
Sí, mira, yo te diría que el Vice es un banco joven. Si lo comparamos con el resto de la banca, no estoy seguro que sea el banco más joven, pero es uno de ellos. El Vice se fundó en el año 1979. O sea, no tiene, creo que tiene 44 años, ya, si no me falla la matemática. Y si hablamos de los bancos más tradicionales, el Chile, el Santander, ¿cierto? Que España, que está acá, el BCI, el Banco Estado, son bancos que tienen más de 100 años. Entonces, si los comparamos desde ese punto de vista, es un banco joven que nace para el mundo empresa, ¿cierto? Pero después se abre rápidamente al retail y hoy día ofrece los mismos servicios que cualquier banco más tradicional, ¿cierto? Que tiene más tiempo. Tiene todos los productos y servicios para todas las áreas comerciales, desde banca persona, empresas, corporaciones, todo el mundo inversiones, y así una serie de negocios más, factoring, leasing, etcétera. Todos los negocios que tienen en general los bancos, instituciones financieras, están y forma parte de un grupo, ¿cierto? Que es un grupo que está con la matriz en Vicecorp, donde además tiene Vicevida, ¿cierto? Que vende todo el mundo de seguro. Y también hay una empresa que se llama Vice Kaufmann, que tiene una sesión especial con esa marca Automatri, ¿ya? Para también vender seguros y hacer ese complemento en el negocio. Entonces, digamos, el banco en particular es un banco así como el resto de la banca en general en Chile y a nivel mundial, ha ido avanzando en base a los tiempos. Hemos vivido también el proceso de transformación digital ya hace varios años, que trabajamos de forma distinta, que ya no se habla de proyectos, se habla de viajes, de experiencia al cliente, ¿cierto? Y eso también nos ha impactado a nosotros que estamos en el mundo CRM, donde yo partí en el área de TI, por ejemplo, en el banco, y hoy día estamos en el área de transformación digital, porque parte de esto, de la transformación digital, se dan cuenta que todos los viajes que parten con una experiencia de cliente en algún canal no presencial, ¿cierto? La sitio web o la app, siempre o la mayoría de ellos terminan con alguna experiencia hacia adentro del banco, ya sea con ejecutivo o alguna área operativa, ¿cierto? Y esa experiencia siempre tiene que terminar lo más digitalmente posible y eso lo hacemos hoy día en Salesforce. Entonces, por eso formamos parte de también los viajes digitales del banco.
Perfecto. Y siguiendo la historia de Salesforce y como le dicen el journey, ¿cómo ha sido ese journey implementando Salesforce en Business?
Mira,
Un
yo te
resumen,
diría
porque son
que
muchos años.
sí. Pero lo que digo siempre es que ha sido uno de mis mejores journey, ¿cierto? Porque realmente es un producto que hace algo tan simple como que y tan complejo como que cumple lo que promete. Bueno, en mi experiencia previa, en general, los productos te dicen que van a hacer grandes cosas y al final siempre hay limitaciones, siempre hay cosas que realmente no son. Este es un producto que realmente está preocupado no solo de que funcionen las cosas que son los productos que ellos ofrecen, sino que también tú estés siempre acompañado. Ellos siempre te acompañan con un área que se llama Customer Success, que constantemente nos estamos reuniendo para saber cómo están las implementaciones. Estamos con el área de venta, preventa, con arquitectos, siempre en contacto. Entonces, no es que nos pasan el producto y nos dicen que les vaya bien, sino que tenemos un constante acompañamiento de la marca y de distintas áreas que nos ayudan a usar bien el producto, porque algo que todo el mundo dice, y lo acabo de escuchar en una reunión hace 5 minutos, oye, no queremos tener el Ferrari estacionado. Todos saben que Salesforce es una gran herramienta y cómo le podemos sacar el mayor, digamos, provecho posible. Y eso lo hemos logrado, creo yo, con todo el ecosistema que tiene Salesforce, además del producto que es muy bueno, poder sacarle mayor provecho con todas estas áreas que rodean y que te están acompañando siempre. Y además, yo te diría que lo otro que logramos hacer en el tiempo, no en un principio, pero en el tiempo, fue teniendo un mix entre trabajar con partners, que siempre es bueno porque ellos están siempre muy actualizados, y también tener un equipo interno, porque hay muchas, muchas cosas, necesidades que tienes todos los días y se depende siempre de un partner. Bueno, ahí hay un tiempo, hay una curva de aprendizaje, hay conocer el negocio, conocer a tu usuario. Entonces, eso está bien. Yo creo que los proyectos donde hay nueva tecnología o que son más complejos, está bien hacerlos con partners, pero también tú necesitas un equipo interno que te está apoyando, que pueda estar cumpliendo una cierta capacidad de requerimiento, ¿cierto? Interno. Y algo que empezamos a hacer hace muy poco, que siempre lo quise hacer, es cómo poder ir de la mano de las novedades que hace Salesforce cada 4 meses, ¿cierto? Que nos lanzan una serie de cosas nuevas. Uno ve el reporte y dice, ay, qué bueno, algún día lo voy a poder aprovechar. Entonces ahora tengo un equipo que se dedica solo a ver eso, ver cómo poder realmente aprovechar esto. Sale en el lanzamiento, en el Dreamforce, ¿cierto? Oye, inteligencia artificial aquí, allá. Yo digo, ya, pero bajémoslo a terreno. ¿Qué podemos utilizar de eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Si no tienes gente o parte de tu equipo dedicado a poder estudiar y poder ver realmente dónde poder aplicarlo, es súper difícil poder aprovechar y como que uno siente que te pasas por encima y estás enfocado en los proyectos netamente que te piden tus usuarios y no aprovechas todas estas cosas que están tan ahí disponibles y que de alguna manera pasa esto que te decía, de no poder aprovechar este Ferrari y sacarle todo el jugo y saber manejarlo bien.
Así es. Me gusta cuando mencionas lo del Ferrari porque yo también lo utilizo mucho cuando doy los ejemplos. No usar el Ferrari para ir a comprar pan, que yo digo. O sea, si tú tienes un Ferrari es para llegar bien lejos, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlo con todos los juguetes y todas las comodidades que te entrega, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y me encanta lo que acabas de hacer de tener un equipo. Ojalá muchos clientes escuchen este episodio porque y personas y se animan porque es que el día a día te lleva, te come y no te da para ponerte a leer. Hay que ser demasiado nerd, diría yo también, y dedicar también tiempo tuyo personal para ponerte al día con con todo lo que trae la release. Muchas veces nosotros en la comunidad hacemos eventos de los highlights, pero ni siquiera logramos ver todos los cambios que vienen. Y una cosa es ver los cambios y otra cosa es lo que tú dices de, ok, salió este cambio, testéalo, en qué nos ayuda, en qué nos funciona, qué nos puede aportar y cómo lo podemos aprovechar. Y eso realmente es aprovechar un Ferrari. De verdad que los felicito porque me encanta esa idea. Perfecto. Y sobre lo del Customer Success, yo creo que también yo, como te comenté, vengo del área de tecnología y trabajo con otras plataformas y nunca había tenido como o había visto ese acompañamiento de una compañía que esté contigo diciéndote cómo realmente aprovechar tu producto. O sea, de verdad que es algo que tú dices, wow, y creo que eso es lo que ha hecho a Salesforce también parte de muchas cosas, pero esta es una de llegar tan lejos y que los clientes confíen en él. O sea, como compañía, como tecnología, además de todo lo potente que es.
Sí, pero pa pasa mucho en ese punto que Salesforce se lo ofrece probablemente a todos los clientes, pero los que vienen entrando, los nuevos clientes, cuesta
No lo
entender todo
ven.
este ecosistema de todas las cosas que están disponibles, cómo las uso, cómo las acciono, cuándo. Entonces, sí, requiere un aprendizaje y para poder aprovechar, como dices tú, bien todo lo que te ofrece el producto y el ecosistema que trae entre medio, sí.
Claro, y yo creo que eso le pasa a cualquier persona, incluso que va a entrar al ecosistema. Ahí son tantas cosas y tantas cosas que tú consigues por distintos canales que a veces te puedes llegar a agobiar o que ni siquiera sabes que están y no los puedes aprovechar. Cuando yo era cliente, bueno, tú sabes que toda mi época en Chile siempre fui cliente, siempre trataba de impulsar eso. Oye, utilizan esta herramienta, todo lo que te ofrece tener este tipo de contratación con Salesforce y trataba de promoverlo y también el punto que mencionaste de lo importante que es que se tenga un equipo interno, porque muchas veces tienes solo una o dos personas y esas dos personas que gestionan el partner. Pero nada como ese empoderamiento de la organización, de la plataforma como empresa, que tú más que nadie conoces la industria, conoces a tus usuarios, sabes lo que quieren y que realmente puedes aportar mucho más y el partner obviamente trabaja contigo para llegar a ese objetivo o esa solución que quieren construir para los usuarios. Y la verdad que es algo que siento que todavía le falta madurar en algunos clientes y que entiendan que su equipo tienen que tener por lo menos un equipo mínimo, aunque sea, pero con distintos roles dentro de la compañía.
Efectivamente, sí, cuando las compañías deciden comprar este tipo de plataformas que son plataformas, digamos, de uso mundial y que son primeras en todos los cuadrantes de Gartner, finalmente es una definición estratégica. Entonces, si vamos a tener una plataforma
Exacto.
que va a apalancar la estrategia de la compañía, tiene que tener atrás un equipo que lo sustente, porque. De nuevo, es comprarte un transatlántico y no tener la tripulación para poder operar. Entonces, un poco eso. Cuesta verlo, pero cuando se logra ver, cuando se logra demostrar, finalmente ahí se pueden empezar a ver los beneficios. Efectivamente.
Claro. Y siguiendo en la línea de productos. ¿Cuáles han sido los productos que han implementado y cuál es tu favorito o cuáles? Porque a veces uno tiene más de uno.
Sí, mira, nosotros partimos con la trilogía, digamos, que son para mí los básicos para poder ver el provecho. Yo creo que hay que tener los tres, si no, como que uno está medio cojo, que es el de venta, por supuesto, el sales, service, que es postventa, ¿cierto? A toda la atención de cliente, y marketing, que finalmente puede redondear con todo lo que es comunicación y también dar conocer tanto los productos y que después. Está implementado distintos canales, no solamente mail, hay una serie de canales que ellos ofrecen, SMS, push, ¿cierto? En la app que tenga la compañía, programar esto con distintos journey en base a distintas variables, y eso puede crecer
Claro.
infinito. Entonces, yo diría que no te, si bien no tengo uno favorito, porque yo creo que los tres son súper necesarios, creo que se complementan muy bien. Y al no tener uno de ellos, y por ejemplo, yo he conocido casos donde tienen marketing, pero el CRM es de otra marca o incluso hecho a la medida, ahí la conversación se transforma en integraciones y no en cómo poder aprovechar la herramienta. Entonces, cuando yo puedo decir lo que yo tengo en uno, las otras dos módulos lo tienen nativamente sin hacer nada, es un ahorro de esfuerzo de equipo que es fundamental porque ya vienen las herramientas creadas para que puedan conversar entre ellos y eso te resuelve un montón de problemas. Entonces, eso yo diría que esas tres para mí son las que tuvimos en un principio y que tenemos todavía. Y luego, y sobre esa empiezan obviamente, a incorporar otra. Hoy en día es súper difícil, por ejemplo, llegar a nuestros clientes sin un WhatsApp. Acá, al menos en Latinoamérica y en particular también en Chile, el WhatsApp es una herramienta muy usada, o sea, todo el mundo está siempre comunicándose a través de eso, entonces el partnership que tiene Salesforce con Meta permitió a implementar eso súper rápido y un canal a través del cual nosotros atendemos a nuestros clientes. Y así, bueno, hay una serie de otras, yo te diría, no herramientas, pero facilidad para integrarse con herramientas que ya tenía el banco, que incorporó el banco, que también es súper bueno porque hoy en día todos los otros partners que forman parte de un ecosistema para atender al cliente vienen con los conectores o con las APIs para conectarse súper rápido a Salesforce y ya no son proyectos de 3, 6 meses de integración, sino que en un par de semanas nos ponemos de acuerdo. El equipo del producto que sea se comunica con mi equipo y funciona todo muy bien y no tenemos problemas. Entonces, eso también facilita mucho. Estoy hablando, por ejemplo, a planta telefónica, estoy hablando, por ejemplo, de nosotros teníamos un bot antes que saliera el de Salesforce, entonces nos integramos con ese bot. Y así, distintas plataformas que teníamos de antes, la plataforma de encuesta, por ejemplo. Y todas se integran súper fácil con Salesforce y eso de alguna manera son habilitadores que hacen que sea, digamos, súper potente tener esta herramienta versus tener otras que podría complicar más la cosa.
Claro. ¿Y ustedes no implementaron Financial Service? ¿No hicieron esa
Sí,
migración?
eso da para otro capítulo, Sara. Eso da para otro
Ah.
capítulo porque cuando compramos Salesforce o cuando contratamos los servicios en la nube, no existía. No existía. De hecho,
No.
estaban muchos clientes pasándose de Classic a Lightning, que fue
Ajá.
la primera migración que tuvieron que hacer muchos. Y en ese momento nosotros dijimos, vámonos a Lightning, que es el futuro, digamos. De hecho, el primer release que nosotros tuvimos, Lightning andaba lento. No se lo hubiesen pensado los clientes hoy día. Andaba lento y le preguntábamos qué pasaba. Y dijeron, no, mira, se está ajustando. Por suerte fue mientras estábamos haciendo la configuración, así que no teníamos ni un usuario sobre la plataforma. Pero un release o dos releases después ya estaba andando como está hoy día. O sea, fue muy rápido el nivel digamos, de aceleración que puso Salesforce. Y Lightning hasta hoy día funciona súper bien. Y yo te diría que hace unos 2019, 2020, empecé a escuchar el tema de Financial, pero estábamos recién terminando de implementar Lightning y era como una locura movernos en ese momento. Y luego vino un proyecto donde nosotros dijimos, ¿sabes qué? Queríamos armar la vista 360 de este cliente, que es una de las cosas que siempre nos llamó la atención cuando le dijimos, muéstrenos la vista 360 de Salesforce. Y en realidad no hay. Esa es la respuesta, no hay. Cada cliente se la arma, digamos, en base a lo que él necesita, y como no había, nosotros tuvimos que decir, ya bueno, ¿y qué nos puede ayudar Salesforce para poder armar esta vista 360? Y ahí Salesforce nos propuso irnos hacia Financial, porque además de tener, digamos, los modelos de datos adaptados para la industria financiera,
A la banca.
que la versión Lightning lo teníamos hecho 100% custom, no existía un digamos, dónde poner los productos, por ejemplo, del bancario, entonces tuvimos que hacer todo eso medio custom. Traía otras cosas que veíamos que sí nos podía acelerar esta vista 360 que queríamos armar, ¿cierto? Entonces traía todo este tema del household, ¿cierto? Y el ARPA empresa, trae también el CRM analítico, muchos modelos adaptados para la banca, También estaría el Einstein for Sales, que ahora se llama Copilot, ¿cierto? Donde podemos hacer modelos de NBA, NBO. Entonces, todas esas cosas dijimos, mira, si las construimos nosotros, las podemos hacer, pero si ocupamos lo que viene de caja de Financial, obviamente nos va a acelerar mucho más el delivery que queremos tener. Y por eso nos fuimos a la migración de Financial. Tardamos un poco porque ahí no había mucha experiencia en los partners que habían acá en Chile de cómo migrar, y finalmente nos metimos en proyectos nosotros con asesoría de servicios profesionales de Salesforce, de arquitectos, y logramos finalmente hacer la migración. Este año lo lanzamos en abril, y desde ahí en adelante ya estamos tratando de generar un roadmap donde poder aprovechar, como te digo, lo que viene de caja en Financial y irnos al siguiente nivel. Bueno, y ahí Salesforce lanza, tú sabes, cada año cosas nuevas, entonces uno arma un roadmap y tiene que rearmarlo en base a las cosas que van lanzando. Pero bueno, es parte del desafío.
Claro. Ahí de verdad que el cambio es constante. Bueno, por eso creo que está donde está también, ¿no? Eso es otro de los puntos. Yo creo que Financial igual es bastante potente, o sea, ya que te trae todo el modelo de datos del negocio, te facilita muchas cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor teniendo el core era customizar, adaptar, basar la necesidad de los casos de uso justamente de la banca, así que bueno, igual fue un camino largo, pero ahí van, perfecto. Una de las preguntas que te
Sí,
quería
sí.
hacer era justamente cuáles habían sido los principales desafíos, pero creo que concluyo que fue dentro de la migración online y después a Financial, o no sé si tienes otro que quieras compartir.
Yo te diría que el principal desafío siempre fue la adopción. La adopción de los usuarios
De todos lados.
yo te diría que es algo que nadie te cuenta que va a suceder. Uno cree que porque implementa un flujo o un proceso o algo, lo van a usar inmediatamente, lo van a entender inmediatamente, y finalmente para los usuarios, sobre todo en la primera implementación. Con Financial no nos pasó mucho, fue mucho más rápido, pero con la primera implementación no entendía muy bien qué era un lead, para qué necesitaban gestionar un lead, qué era una oportunidad, para ellos hacer negocio. Qué lo que era un caso, qué lo que era, qué sé yo, en las campañas. Bueno, las campañas eran algo más sencillo, pero en general la adopción de la herramienta yo te diría que es la mayor dificultad, que hay que verlo como un proyecto en sí. Hay que dedicarle tanto tiempo como a la configuración o en el discovery de qué es lo que vamos a hacer funcionar en la adopción. Y el otro tema, yo te diría que el otro desafío grande que todavía no tenemos es la integración con los datos. Porque Salesforce está muy bonito todo, pero si no le llegan los datos que le tienen que llegar, es una caja vacía. Entonces, el otro tema es la
Volvemos al
integración.
Ferrari.
Es una caja, es como no echarle bencina. Entonces, si no tiene la bencina, el auto no anda, y aquí la bencina del CRM son los datos. Entonces, si no hay una estrategia bien definida de datos, de tener un gobierno, ojalá, de datos debajo o paralelo a la estrategia de cómo se van a llevar esos datos a la nube, es súper complicado porque sobre todo en plataformas o en compañías como la nuestra, donde hay varios negocios, donde un cliente puede tener multiproductos, donde tiene múltiples contactos, donde tiene múltiples ejecutivos, se complejiza bastante, y eso que nosotros estamos solo en Chile, imagino compañías que sean multinacionales. Es súper complejo. Entonces, antes de ponerse a configurar cosas, hay que definir bien cuál va a ser ese modelo o gobierno de datos, porque si no, todo se complica y te empiezan a decir, oye, pero es que lo que veo acá en Salesforce no es lo mismo que veo en la otra plataforma, y ahí ya todo se derrumba, digamos. Así que esas dos cosas, yo diría, la implementación no es lo más complejo, es la integración con datos y el tema de la gestión de cambio. La gestión del cambio es un desafío que no hay que tomarlo para el último mes cuando esté terminando el proyecto. No, hay que verlo de un principio.
Así es. Me gusta mucho eso lo de la adopción, porque fíjate que inclusive dentro de todo lo que cuando uno estudia Salesforce es lo primero que te recomienda, la adopción de los usuarios, de hacer partícipe a los usuarios desde un principio, que ellos sean, se sean tan parte de. Y a veces uno lo toma muy a la ligera, pero desde cambiarte un botón que estaba a la izquierda, movérselo a la derecha, una persona que está en automático, porque su día a día es más, se van, es como automático todo lo que hacen, le genera ruido, y es traerlos a tu lado, o sea, que hacerlos aliados, es la palabra. Para mí,
Sí,
al usuario hay que hacerlos aliados, hay que tener que aprender a conocer la herramienta.
y preguntarle si necesitan lo que uno quiere hacer, porque a veces son
Exacto.
necesidades que crees que tienen y preguntarle, o sea, antes de hacer cualquier cosa, cuáles son sus necesidades, cómo a ellos se les facilitaría
Claro.
la vida y luego ahí mostrarle qué se puede hacer con Salesforce y hacerlo, pero ponerles una solución y después decirle que lo ocupen,
No.
no es la forma.
No, 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 que yo totalmente de acuerdo, no es la forma y es como te digo, volverlos aliados. Al final ellos son los que la van a usar. Uno muy feliz de estar en la vanguardia y tecnológicamente y con los mejores productos, pero ellos son los que lo van a usar. Ellos son, esta herramienta es para facilitarle la vida a los usuarios, para que su trabajo sea más eficiente, más productivo, más efectivo. Entonces, totalmente tiene que ser parte y creo que muchos descuidan lo que es la adopción, dejándolo para el último, sí, capacitaciones y sal. No, no, es que no están así. Y después tienes el otro lado de la moneda. Cuando los empiezas a hacer mucho partícipe, te empiezan a pedir todo y todo lo quieren para mañana. Entonces ya empieza el
Sí,
otro
no,
lado
tal cual, pero ese
de la situación.
es un buen problema, como dicen, es un problema feliz, porque cuando
Ajá.
ya entienden que esta plataforma y en general lo que se le está entregando forma parte de su día a día, tú ya dices, ya los tengo adentro y van a participar y van a querer apoyar y de alguna manera son fans de la herramienta y ahí, bueno, te desafían también a cada vez tratar de hacerlo mejor. Pero eso es bueno. Luego tú tienes que tener, obviamente, una forma de poder priorizar ese backlog que se va creciendo y creciendo y tener buena forma de poder priorizarlo es algo complementario incluso a lo que es Salesforce, es ya cómo se trabaja al interior de la compañía.
Claro. Y de toda esta experiencia, justamente, ¿qué no volverías a hacer? ¿Te ha sucedido algo justamente con los usuarios o durante la implementación que tú crees que dices esto no lo vuelvo a hacer en una experiencia implementando Salesforce?
Yo te diría que con lo que es la migración de Financial, no es que no la volvería a hacer, pero yo creo que hay que estudiar más la migración. Yo creo que no nos lanzamos con, porque tú si mañana nos dicen, ¿no? Hay una nueva vertical de Salesforce que ahora es, no tengo idea, Financial for Banco y no for no sé qué. Yo la estudiaría bien, yo la estudiaría bien porque tuvimos muchos impactos que no preví. Ponte tú, algo que aprendimos es que Marketing Cloud se había afectado y nadie nos dijo. Entonces, yo creo que nos faltó estudiar un poquito la migración. El resultado está perfecto, hoy día estamos contentos con el resultado, pero el proceso, la estimación de cuánto nos iba a costar migrar, yo te diría que ahí nos faltó estudiarlo un poquito más. Y otras cosas, por ejemplo, la migración de la data. Tampoco era tan sencillo, algo que no estimamos bien y que luego nos demoró un poquito poder salir a producción porque teníamos que llevar data de 6 años de Lightning a Financial. Entonces, yo diría, no es que no me migraría de nuevo, sí, yo lo haría sin duda, porque el beneficio es grande. Pero lo estudiaría mejor y quizás con más gente en el proceso de migración. Sí, sin duda.
Ok. Y hoy en día, ¿cuál es el rol que más demandan tienen, por lo menos ustedes como banca de Salesforce, tanto interno e inclusive de partner?
Sí, yo te diría que cuando iniciamos un nuevo viaje, hay dos o tres roles que son súper importantes. Primero está el rol el que tiene experiencia en cómo funciona Salesforce, ¿cierto? Que organizado en células sería el Technical Lead, ¿cierto? O sea, tiene que haber alguien que sepa, que aconseje incluso al usuario final es cuál es la mejor solución para lo que ellos quieren, porque es muy normal que te dicen, oye, créame un caso o una oportunidad o lo que sea, los que ya saben un poquito más. Y ahí es súper bueno tener a alguien del lado nuestro que les diga, bueno, dime en realidad qué necesitas, qué quieres lograr, y nosotros te vamos a decir si es que es un caso, una oportunidad, una campaña o un flag, no sé, porque llegan todos los días requerimientos así, necesito una campaña. Digo, no, ¿qué necesitas? Yo te voy a decir qué es lo que. Entonces, tener ese rol técnico que sepa bien este administrador o líder técnico es súper importante. Y luego tener las manos, los desarrolladores para que lo ejecuten, porque si el líder técnico hace todos los desarrollos, bueno, tendría que tener lleno el líder técnico y no es la idea. La idea es que él entienda la solución y luego un desarrollador lo puede implementar y podamos hacer el rollout. Y lo otro que es súper importante y que tiene que ver con la persona que está cerca del negocio, que está tomando los pedidos, que está interpretando la voz del negocio, porque pasa mucho que los roles técnicos no necesariamente tienen la facilidad para entender lo que quiere el negocio, lo que tiene en la cabeza. Entonces, tiene que haber un rol que esté cerca del negocio, interpretando esa necesidad y traduciéndola para luego poder incorporarla dentro del equipo más técnico y que evalúe finalmente cómo se hace. Entonces, yo diría que con esa trilogía, y obviamente hay muchos más roles dentro del equipo, pero ellos son fundamentales para que esto pueda llevarse a flote. Y también yo te diría que tener buen partner, tener un buen partner al cual poder acudir cuando la capacidad interna no da o cuando hay tecnología de Salesforce que es nueva y que no la conoce el equipo, y para poder acelerar ese proceso de aprender la nueva herramienta, es súper bueno tener un partner que te diga, oye, mira, esta herramienta funciona así, así, es un proyecto chico de, qué sé yo, un par de semanas o un poco más de un mes, nosotros aprendemos a usarla y desde ahí ya seguimos solos. Entonces, también es bueno tener un partner
Claro.
cerca, o un par de partners también, no porque uno solo, que te ayuden en eso.
Perfecto, excelente. Genial, muy claro. Y perfecto, Felipe, muchas gracias por todo, de verdad, el contenido. Creo que mucha gente va a quedar motivada y hay muchos tips y su experiencia creo que va a ayudar a muchos. ¿Alguna otra recomendación que quieras compartir con los oyentes? ¿Algo que quieras comentar que no te haya preguntado?
Sí, mira, en general yo haría una invitación a que no tengan miedo en meterse en este mundo, si bien es un mundo que tiene infinitas bifurcaciones, o sea, y se pueden especializar en muchas cosas. La mitad de mi equipo no sabía nada de Salesforce antes de llegar a trabajar conmigo. Y hoy día son desarrolladores, líderes técnicos, o sea, es una herramienta que realmente puede aprender cualquiera y no tiene que haber sabido nada de Salesforce antes. Nos dimos cuenta de eso hace rato y buscamos gente que tenga ganas en realidad de aprender. Me dicen, oye, pero si yo no sé Salesforce, digo, no importa, tienes las ganas, si tienes conocimientos similares, cierto, en otras tecnologías, web o Java, en general aprenden súper rápido. Por lo tanto, no hay un prerrequisito para poder aprender esto. Y nada, pues la idea es tener las ganas, lanzarse, y es como les digo, una herramienta que realmente es súper amplia el espectro. Si te gusta el marketing, puedes ver marketing. Si te gustan los flujos, los procesos, terminales. Si te gusta la venta, los negocios, también está. Y después hay distintos roles dentro de los equipos que pueden formar. Así que, nada, realmente un ecosistema súper grande que, bueno, acá en Chile no es la excepción, se está formando. Entiendo que 9 de los 10 bancos que hay en Chile tienen Salesforce, por lo tanto se está agrandando cada vez más el ecosistema también, el campo laboral y nada, pues es una súper buena oportunidad para poder hacer algo que está siempre con tecnología de punta y que por lo tanto los beneficiados son todos.
Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, Felipe. Feliz con este episodio de que sea el número 60. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos
Muchas
vemos en un
gracias,
próximo
Sara, por la
episodio.
invitación. Por supuesto. Ahí tienes que venir con tu Golden Hoodie a la próxima.
Sí,
Felicitaciones por eso.
sabes que lo pensé, pero se me olvidó.
Oh. Este
No
año
pensé,
dieron
dije.
unos verdes o azulitos de 6. Andaban, era la novedad que
Ah,
había este año.
sí.
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 Sé
No,
que Luis te llevó
este
uno por ahí.
sí. Te lo juro que lo pensé y se me olvidó. Pero bueno, para el episodio 70 y
Muy
repetimos y
bien.
seguimos con
Ahí
Financial
nos vemos.
Service.
Muy bien.
Perfecto.
Bueno, Sara, muchas gracias.